El éxito en la vida y los negocios. Muchas veces tendemos a separar nuestra vida familiar y personal de nuestra vida profesional y laboral, como si fueran dos mundos distintos. Sin embargo, ambas áreas siguen las mismas reglas, las del éxito y el fracaso, la felicidad y la tristeza, y las mismas pautas en la vida y en el amor. Inicialmente, las constelaciones familiares se centraban principalmente en las relaciones personales, revelando las normas esenciales del amor que determinan el éxito o el fracaso de nuestras relaciones. Sin embargo, al comenzar a explorar las reglas del éxito y fracaso en el ámbito laboral y profesional, e incluso en empresas y organizaciones, descubrí que estas áreas también se rigen por las mismas normas. En este audio, te explico estas conexiones profundamente. Te presento una perspectiva interna que nos guía hacia el éxito en nuestras relaciones y en la vida en general. Además, te muestro los pasos a seguir para sanar aquellas heridas causadas por situaciones tempranas que impactaron nuestras vidas. Estas heridas tienen un profundo efecto en nuestras relaciones personales como en nuestra trayectoria laboral y profesional. La adaptación de las constelaciones familiares al mundo empresarial y laboral se consolidó en su forma actual gracias a una serie de descubrimientos que realicé. Estos me permitieron acceder a áreas previamente inexploradas que van mucho más allá de la conciencia limitada que adquirimos en la infancia y de las restricciones sobre el éxito que esto conlleva. Aunque esta conciencia ha permanecido oculta, siempre hemos buscado comprender sus reglas. Incluso si no lo notamos, esta forma de conciencia puede imponer barreras a nuestro éxito. Los éxitos de nuestra vida. El nacimiento. El éxito primero y decisivo para nuestra vida fue nuestro nacimiento. Aquí tuvimos que mostrar por primera vez nuestra capacidad para imponernos, y este éxito actúa durante toda la vida. De esa experiencia obtenemos también la fuerza para imponernos con éxito más adelante. ¿Estoy yendo demasiado lejos? ¿Qué tiene que ver esta experiencia de éxito en nuestro nacimiento con nuestros éxitos posteriores en el trabajo y en nuestra profesión? ¿Depende realmente, en gran medida, nuestro éxito posterior de este éxito primero? ¿Cómo se comportan más tarde un niño y un adulto que llegaron al mundo a través de una cesárea o que tuvieron que ser traídos a la vida con forceps? ¿O si llegaron al mundo prematuramente y tuvieron que pasar las primeras semanas o incluso meses en una incubadora? ¿Cómo serán más tarde sus autonomías y su capacidad para imponerse? Está claro que los efectos de estas primeras experiencias pueden superarse más adelante, al menos parcialmente. Como de todo lo difícil y pesado, podemos obtener también de ellas una fuerza especial. No obstante, al mismo tiempo ponen límites y se convierten en un desafío que conseguiremos superar antes si reconocemos sus raíces y recuperamos posteriormente, muchas veces con ayuda exterior, aquello que de otro modo nos faltaría. Encontrar y tomar a la madre. El siguiente acontecimiento decisivo en el éxito es el movimiento hacia la madre, ahora como un otro que nos acerca a su pecho y nos nutre. Con su leche tomamos la vida fuera de ella. ¿Qué nos hace exitosos en este caso y nos prepara para los éxitos posteriores en la vida y en el trabajo? Hay que tomarla como fuente de nuestra vida, con todo lo que fluye de ella hacia nosotros. Con ella tomamos nuestra vida. Tomamos a la vida como un todo en la medida en que tomamos de nuestra madre. Este tomar es activo. Hemos de sorber para que su leche fluya. Hemos de llamar para que venga. Hemos de alegrarnos de lo que nos regala. Ella nos hace ricos. Más tarde, en la vida, se demuestra que quien consiguió tomar de ese modo pleno a su madre tendrá éxito y será feliz. Pues tal como se coloca uno frente a su madre, así se enfrenta a su vida y a su profesión. En la medida en que se rechaza a su madre, rechaza también la vida, su trabajo y su profesión. Del mismo modo y en la misma medida, vida, trabajo y profesión lo rechazan a él. Tal como uno disfruta de su madre, disfruta del mismo modo de su vida y de su trabajo. Así como su madre le da y lo hace cada vez más a medida que él toma de ella con amor, así también su vida y su trabajo le regalan, en la misma medida, el éxito. Quien tiene reservas contra su madre, las tiene también contra la vida y contra la felicidad. Tal como su madre se aparta de él a consecuencia de sus reservas y su rechazo, así se retiran de él la vida y el éxito. ¿Dónde empieza nuestro éxito? Pues empieza con nuestra madre. ¿Cómo llega a nosotros el éxito? ¿Cómo puede venir? Pues llega cuando nuestra madre puede venir a nosotros y cuando nosotros la honramos como tal. El movimiento hacia la madre. Al tomar de la madre, se interpone en el camino de muchas personas una experiencia precoz, ya que vivieron una separación temprana de ella. Por ejemplo, si los entregaron por una temporada, o si la madre estuvo enferma y tuvo que ir a reponerse, o si ellos estuvieron enfermos y ella no podía visitarlos, esta experiencia tiene como consecuencia un cambio profundo de conducta. El dolor de la separación y el desamparo sin ella, la desesperación de no poder ir hacia ella cuando tanto se la había necesitado, conduce a una decisión interior. Por ejemplo, renuncio a ella. Me quedo solo. Me mantengo distante de ella. Me aparto de ella. Más tarde, cuando esos niños pueden volver a la madre, a menudo se sustraen a ella. Un ejemplo, no se dejan tocar por ella, se cierran ante ella y ante su amor, la esperan en vano y cuando ella trata de acercárseles y tomarlos en brazos, ellos la rechazan internamente y muchas veces también externamente. Las consecuencias de un movimiento interrumpido hacia la madre. El movimiento hacia la madre interrumpido tempranamente tiene consecuencias de peso para la vida posterior y para el éxito. ¿Cómo se ve esto en detalle? Cuando más tarde los niños quieren ir hacia alguien, por ejemplo hacia una pareja, sus cuerpos recuerdan el trauma de la separación precoz. Entonces, se detienen en su movimiento hacia ella. En lugar de ir hacia la pareja, esperan que sea ella quien vaya hacia ellos. Cuando ésta realmente se acerca, muchas veces les cuesta soportar su cercanía. La rechazan de una u otra manera en lugar de darle la feliz bienvenida y tomar. Sufren por ello, pero no obstante, solo se pueden abrir a ella dubitativamente. Y si lo hacen, a menudo es solo por un corto periodo de tiempo. Algo parecido les ocurre con un hijo propio. Muchas veces también les cuesta soportar su proximidad. ¿Cuál sería la solución? Este trauma se supera allí donde se originó. De hecho, casi detrás de todo trauma se halla una situación en la que no fue posible un movimiento que habría sido necesario. De modo que quedamos inmóviles en tal situación, como enraizados o paralizados. ¿Cómo se resuelve un trauma así? Se resuelve en nuestro sentimiento y en nuestro recuerdo, cuando, a pesar de todo el miedo, regresamos a esa situación y recuperamos internamente el movimiento impedido o interrumpido en la primera ocasión. ¿Qué significa esto para la interrupción temprana del movimiento hacia la madre? Significa que volvemos otra vez a la situación de aquel entonces, a ser el niño de entonces, a mirar nuestra madre de entonces. Y a pesar del dolor, la decepción y la ira, damos un pequeño paso hacia ella con amor. Nos detenemos, la miramos a los ojos y esperamos, hasta sentir en nosotros la fuerza y el valor para el paso siguiente. Volvemos a detenernos hasta lograr dar el otro paso siguiente y los pasos que le siguen, hasta caer al fin en brazos de nuestra madre, abrazados y retenidos por ella, nuevamente por fin unidos a ella con amor. Más tarde probamos en este caso, también pero internamente, si conseguimos hacer ese movimiento hacia una pareja amada, la miramos a los ojos y en lugar de esperar que ella se mueva hacia nosotros, damos el primer paso hacia ella. Al cabo de un rato, cuando hemos reunido las fuerzas suficientes, damos un segundo paso. Y así seguimos hacia ella, lentamente, paso a paso, hasta tomarla en los brazos y ella a nosotros, hasta que la retenemos y somos retenidos, felizmente, por largo tiempo. El movimiento hacia el éxito. ¿Por qué lo he descrito tan extensamente? Un movimiento hacia la madre interrumpido tempranamente resulta más tarde un obstáculo decisivo para el éxito en nuestro trabajo, en nuestra profesión y en nuestras empresas. También en este caso se trata de que nos dirijamos al éxito en lugar de esperar que él venga hacia nosotros. Por ejemplo, si esperamos el salario sin entregar previamente un rendimiento correspondiente, si nos escudamos tras otros en lugar de hacer el trabajo nosotros mismos, si nos retiramos antes de acercarnos a los demás y al trabajo con alegría. Todo éxito tiene el rostro de la madre. Es decir que también en este caso vamos primero internamente hacia nuestro éxito y hacia otras personas, con la voluntad de éxito en la vida, hacer algo por ellos, dispuestos a ayudarles en lugar de dudar y quedarnos parados esperando que sean ellos quienes se muevan. Es decir que vamos hacia ellos, hacia nuestro éxito, paso a paso, y a cada paso sentimos a nuestra madre amorosa detrás de nosotros. Vinculados a ella, estamos bien preparados para el éxito y llegamos a él del mismo modo en que hemos llegado hasta ella, primero hacia nuestra madre y ahora hacia el éxito. La dedicación. Nuestra dedicación es un movimiento que nace en el corazón. Nos resulta fácil una vez lograda la dedicación a nuestra madre. Pero, ¿qué pasa si algo se opuso a esa dedicación o si esta resultó interrumpida tempranamente? En lugar de dedicarnos a los otros y a nosotros mismos con amor y respeto, nos apartamos. Entonces, el distanciamiento se convierte en el movimiento básico interno y externo en nuestras relaciones y también en la relación con el éxito. La cuestión es que, ¿cómo podemos invertir el movimiento de alejamiento de la dedicación a nuestra vida, a otras personas, al éxito y a la felicidad? Te propongo para ello un ejercicio interior. Con su ayuda, podemos percibir un movimiento interno en el cuerpo, un movimiento de apartarse, y luego podemos invertirlo en una dedicación amplia. He aquí el procedimiento en detalle. Nos sentamos erguidos en el borde de una silla. Exhalamos profundamente por la boca e inspiramos profundamente por la nariz. Mientras tanto, tenemos los ojos abiertos y repetimos estas respiraciones dos veces más. Después, cerramos los ojos y respiramos con normalidad. Tenemos las manos sobre los muslos con las palmas hacia arriba. Lentamente extendemos los brazos y las manos cada vez más hacia adelante, hacia alguien. Mientras permanecemos sentados y notamos cómo nuestra espalda se endereza más cuanto más extendemos los brazos hacia adelante. En la imaginación, los tendemos hacia nuestra madre. Mientras permanecemos en esta postura, tomamos conciencia de las diferentes maneras en que, en la vida, nos hemos apartado en lugar de dedicarnos a alguien. Seguimos todavía en esta postura por difícil que pueda resultarnos. Movemos los brazos y las manos abiertas más hacia adelante, manteniendo siempre la espalda erguida. Abrimos los ojos en forma lenta y suave, sin movernos. Percibimos con ellos nuestro entorno como totalidad, a la vez que estamos dirigidos a él hacia adelante, a izquierda y derecha, e incluso hacia atrás. Abrimos los oídos, dispuestos a escuchar todo lo que los otros nos quieran comunicar, y nos experimentamos dedicados a ellos, unidos con ellos, con nuestra madre y con muchas otras personas, con amor y confianza. Volvemos a hacer tres respiraciones profundas. Primero, exhalamos e inspiramos. Y expiramos luego tres veces más profundamente. Continuamos erguidos, con la espalda levemente tendida hacia adelante. De pronto nos sentimos unidos de otro modo a muchas personas, con los ojos abiertos, brillantes, con los oídos abiertos, y nos sentimos dedicados a ellos de otro modo. También a aquellos con los que estamos unidos y a nuestras empresas. ¿Qué ocurre ahora con nuestro éxito? ¿Se hace esperar aún? ¿Qué pasa con nuestra alegría y nuestra felicidad? También ellas se dedican a nosotros, como nuestra madre. El lugar. Un lugar tiene sentido si es uno junto a otros. Nadie tiene un lugar para sí solo. Ocupamos nuestro lugar con muchos otros a nuestro lado. También nos peleamos por nuestros lugares, a pesar de depender de que los demás ocupen su lugar. Entonces, si no, ¿cómo podríamos establecer un diálogo con ellos, tomar de ellos y darles a ellos? De ese intercambio, forma parte que también ellos ocupen su lugar, lo quieran mantener e incluso ampliar, que entren en competencia con nosotros y de ese modo establezcan con nosotros una relación especialmente intensa. En último término, en esa competencia se trata de los mejores lugares, incluso del mejor lugar para nuestra supervivencia. Para ser exactos, aunque apenas nos atrevamos a asumirlo realmente, es una cuestión de vida o muerte. La vida sigue porque otra vida despeja su lugar y porque así debe hacerlo. El lugar que en el fondo defendemos es equivalente a nuestra vida. La tenemos mientras tengamos un lugar que nos pertenezca. Si quisiéramos quitarle su lugar a otros, con ello les quitaríamos el fundamento de su vida. Si recortamos y limitamos su lugar, con ello recortamos y limitamos su vida. En las relaciones logradas se trata de compartir el lugar propio con otros y de hacerlo recíprocamente. Compartimos nuestro lugar con ellos y ellos el suyo con nosotros, aunque cada uno renuncia a algo de su lugar, gana algo para el suyo con el lugar del otro. Conjuntamente llenan un lugar mayor. Su propio lugar se amplía con el lugar común. Es decir, que en nuestras relaciones se trata de ocupar el propio lugar y también de defenderlo, pero al mismo tiempo también de ocupar conjuntamente con otros un lugar mayor y de defenderlo también. Por ejemplo, al defender el límite conjunto ampliado y de entrar en relación con otros por encima de este límite, con ellos y con su lugar conjunto. Todo lo que vive, todo lo que finalmente ha de traer el gran éxito, trata de ampliar sus límites. Pero el éxito, cuando se trata de relaciones humanas, amplía nuestros límites en conjunto con otros. El modo más seguro de que nuestro lugar esté protegido es conjuntamente con muchos. Más allá de la propia supervivencia, se trata en este caso de la vida y de la supervivencia de muchos, de la vida plena, rica y del éxito de todos. La recolocación. Recolocar significa literalmente que se coloca algo en otro sitio, en otro lugar dentro del gran todo. Así, de vez en cuando recolocamos los muebles de una casa porque de este modo parecen quedar mejor en relación a la casa, porque quedan mejor entre sí y porque satisfacen mejor nuestras necesidades. Recolocar significa también que cambiamos algo de lugar internamente, que nos adaptamos a algo diferente, por ejemplo, a nuevos desafíos, a otro objetivo y, en correspondencia, a tomar una nueva dirección. Con esa recolocación mejoramos algo, nos adaptamos a la nueva situación para poder subsistir mejor en competencia con otros, para asegurarnos una mejor posición de partida a nosotros mismos y a nuestra empresa, mejores perspectivas y un futuro mejor. En este sentido, la vida se recoloca constantemente, responde a cada cambio con una adaptación. Otra cosa ocurre con nuestras convicciones profundas, por ejemplo, con nuestra moral y con las convicciones generalmente compartidas de lo correcto y lo incorrecto, lo admisible y lo inadmisible, lo deseable o lo indeseable. Estas convicciones tienen que ver con la pertenencia. Me pregunto, ¿cómo he de comportarme para poder pertenecer al grupo que me resulta importante? ¿Qué opiniones he de compartir con él? ¿Qué convicciones? ¿Qué comportamientos privados o públicos? ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, sin ser excluido? ¿Y qué debo hacer para seguir siendo miembro suyo? Las convicciones y expectativas de un grupo nos arrastran muchas veces para mal de muchos, incluidos nosotros mismos. Por ejemplo, a la guerra, también una guerra comercial, sea con una extensión limitada o incluso mundial. En estos casos, conseguir una recolocación es una prestación espiritual, un alto rendimiento espiritual que decide sobre el éxito y el fracaso de muchos. ¿Cómo logramos una recolocación así? La conseguimos a través de una visión nueva, creadora, por el coraje de seguirla incluso contra grandes resistencias internas y externas. ¿Qué implicaría para muchas empresas una recolocación tan fundamental? Sería una recolocación del punto de vista, es decir, ¿a quién sirven en primer lugar? ¿Hacen frente a una necesidad y alivian mediante su servicio, su producto y su progreso? ¿Sirven en primer lugar a la vida y a los fundamentos de la vida de muchos? ¿O los reducen mediante su producto, por ejemplo, mediante un producto peligroso, tóxico para la salud o por el modo en que se lo publicita? ¿Qué papel tienen en esto el dinero y el beneficio? ¿A quiénes benefician? ¿Están al servicio de la vida y permanecen con aquellos que se esfuerzan por ellos? Las recolocaciones decisivas, también a este respecto, tienen que ver con nuestra propia vida. Por ejemplo, ¿dónde damos y dónde tomamos? ¿Hemos tomado lo decisivo para nuestra vida allí donde se nos regalaba desde el principio? hemos tomado de ello tanto como para poder seguir dándolo magnánimamente de una manera que sirva a la vida de mucha gente? Aquí se sientan las bases para todo lo que emprendemos, para dar, para tomar y para su éxito permanente. Con esta postura no se necesita recolocación alguna. En este caso, todo es correcto. Sobre todo, el amor que toma y que, enriquecido de este modo, sirve a la vida y a sus fundamentos con todo su ser durante toda la vida. Errores. Si cometemos un error grave, por ejemplo, si hemos conseguido una ventaja ilegítima a costa de otros y nuestra injusticia sale a la luz, tememos que nuestro error ponga en peligro nuestra existencia y la de nuestra empresa. A veces, ni siquiera es nuestro propio error. Nos vemos involucrados en las consecuencias de errores cuyos culpables son de otros. De repente ya no está en nuestras manos nuestro destino ni el destino de nuestra empresa. Nos vemos entregados a otros poderes que deciden sobre nuestro bienestar y nuestra supervivencia. La cuestión es, ¿viene este error como consecuencia de otro error personal por el que en otro contexto hemos dispuesto del bienestar de otra persona al hacerle una injusticia, al haberle acusado de un error y hacerle sentir las consecuencias? ¿Nos vemos por nuestro error y por el miedo a las consecuencias en su misma situación? De pronto, nuestro error nos iguala. ¿Cómo conseguimos la fuerza para afrontar las consecuencias de nuestro error actual de una manera que revierta en bien no solo para nosotros y para nuestro futuro? ¿Cómo encontrar el poder con el que, si todo resulta bien, también le resulte bien a otro? Los errores en una empresa muchas veces están relacionados con errores de tipo personal, humano, en nuestro pasado, el propio o el de otros, en el cual estamos involucrados por el destino. Por eso, en una empresa cometemos errores tontos que a nosotros mismos nos resultan tan incomprensibles. Algo en nuestra alma quiere comunicarse a través de ellos con esos otros, o al revés, ellos se manifiestan en nuestros errores. ¿Quién se manifiesta realmente en ellos? Otro poder que a todos nos guía por igual, dirigido a todos del mismo modo con amor y que a través de nuestros errores quiere ordenar algo mucho más profundo. Se presenta en nuestros errores y en sus consecuencias un poder que nos quiere y que nos puede sacar de uno y otro error si llegamos a la armonía con su amor y por todo tal como es. ¿Cómo logramos esa armonía? Abandonamos el miedo, nos confiamos a la guía de ese poder en cuanto respecta a nuestro error actual y sus consecuencias, o de errores anteriores del amor realizados por nosotros y por nuestra familia. A través de tales errores, recuperamos el camino de regreso a aquella parte de nuestra humanidad dispuesta a compartir el destino. Cualquiera que sean las consecuencias de nuestro error actual, están al servicio de otro éxito, aunque el precio a pagar por él parezca alto. Si aprobamos nuestro error y sus consecuencias, crecemos humanamente, en consonancia con otro amor, con dolor y sanación, con impotencia, pero desde otra parte, con poder, serenamente. Cualquiera que sea el resultado, nos hacemos unos con otras fuerzas y con otra conducción en el corazón. Amigo mío y amiga mía, recuerda que no estamos solos en nuestra lucha. Estamos respaldados por generaciones que vinieron antes que nosotros, por sus fuerzas, sus esperanzas y sus aprendizajes. La vida tiene una manera especial de equilibrar las cargas y las bendiciones. Aunque ahora te encuentres en una situación de carencia, el amor, el respeto y la pertenencia son fuentes inagotables de fortaleza. Es importante tomar la vida tal como es, con sus altibajos, y de encontrar nuestro lugar dentro de los sistemas a los que pertenecemos. Toma un momento para reconectar con tus raíces, para sentir la profundidad de tu pertenencia y para reconocer las capacidades que llevas dentro. Estas carencias son temporales y, como todo en la vida, también pasarán. pero mientras estén aquí, te invitan a aprender, a crecer y a descubrir nuevas facetas de ti mismo. Permítete sentir, permítete ser, y recuerda que, aunque el camino parezca difícil ahora, siempre hay un orden mayor trabajando a nuestro favor, llevándonos hacia un equilibrio y un lugar de pertenencia.